Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, miércoles 5 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Antonio María Zacarías, sacerdote fundador de los Barnabitas. El Papa instituye la Comisión de los Nuevos Mártires y Testigos de la Fe. Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede al publicar la carta del pontífice, con la cual crea un grupo de trabajo para elaborar un catálogo de todos aquellos que derramaron su sangre por confesar a Cristo. Buscamos hacer volver a casa a los niños ucranianos, lo dijo el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, Italia, en la presentación de un libro al responder a los periodistas sobre si se había encontrado con el Santo Padre al final de su misión en Kiev y Moscú. Indulgencia plenaria para la tercera jornada mundial de los abuelos. Esta mañana fue publicado el decreto con el cual el Papa Francisco concede la indulgencia plenaria a todos los que participen este 23 de julio en la celebración eucarística de la tercera jornada mundial de los abuelos y los ancianos. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Recordamos que, como es habitual durante el verano, desde el 1 de julio y hasta finales de mes, se suspenderán todas las actividades públicas del Santo Padre. Esto incluye las audiencias generales de los miércoles, así como las audiencias particulares y las especiales. Así lo ha anunciado la Prefectura de la Casa Pontificia a través de una nota difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en la que se informa que todas las audiencias se reanudarán en agosto, con la primera audiencia general del miércoles 9 de agosto. Durante este mes, el Papa Francisco solo dirigirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico al mediodía del domingo. Asimismo, la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice anunció que el Santo Padre presidirá este 23 de julio, 16º domingo del tiempo ordinario, la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana, con ocasión de la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Posteriormente, del 2 al 6 de agosto, el Santo Padre viajará a Portugal con ocasión de la 37ª Jornada Mundial de la Juventud. Y por último, del 31 de agosto al 4 de septiembre, el sucesor de Pedro realizará su viaje apostólico a Mongolia.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Y como anunciamos en titulares, la mañana de este miércoles 5 de julio ha sido publicada la carta del Papa Francisco, con la cual ha instituido en el Dicasterio para las Causas de los Santos la Comisión de los Nuevos Mártires, Testigos de la Fe. El objetivo de este grupo de trabajo, con vistas al jubileo de 2025, será elaborar un catálogo de todos aquellos que han derramado su sangre por confesar a Cristo y dar testimonio del Evangelio. Los mártires en la Iglesia, escribe el Papa Francisco, son testigos de la esperanza que brota de la fe en Cristo e incita a la verdadera caridad. La esperanza mantiene viva la profunda convicción de que el bien es más fuerte que el mal, porque Dios en Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. La comisión proseguirá la búsqueda ya iniciada con ocasión del gran jubileo del año 2000 para identificar a los testigos de la fe en este primer cuarto de siglo y luego proseguirá en el futuro. Los mártires, explica el Santo Padre, han acompañado la vida de la Iglesia en todos los tiempos y florecen como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, también hoy. Los mártires son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Son obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, laicos y familias que en los diversos países del mundo, con el don de su vida, han ofrecido la prueba suprema de la caridad. San Juan Pablo II ya había afirmado en su carta Tercio Milenio Adveniente que había que hacer todo lo posible para que no se perdiera el legado de los soldados desconocidos de la gran causa de Dios. Y el 7 de mayo del año 2000, estos mismos mártires fueron conmemorados durante una celebración ecuménica que vio reunidos en el Coliseo, junto al obispo de Roma, a representantes de iglesias y comunidades eclesiales de todo el mundo. Es lo que el Papa Francisco ha llamado repetidamente ecumenismo de la sangre. También en el próximo jubileo, añade el Papa, estaremos unidos para una celebración similar. Con esta iniciativa no se pretende establecer nuevos criterios para la constatación canónica del martirio, sino continuar la búsqueda iniciada sobre aquellos que a día de hoy siguen siendo asesinados por el simple hecho de ser cristianos. Se trata, por tanto, de continuar, explica el pontífice, la investigación histórica para recoger los testimonios de vida hasta el derramamiento de sangre de estos hermanos y hermanas nuestras para que su memoria sobresalga como un tesoro que custodia la comunidad cristiana. Esta búsqueda no solo involucrará a la Iglesia Católica, sino que se extenderá a todas las confesiones cristianas. Incluso en nuestros tiempos, se lee más adelante en la carta del Papa, en los que asistimos a un cambio de época, los cristianos siguen mostrando en contextos de gran riesgo la vitalidad del bautismo que nos une. Son pocos, en efecto, los que a pesar de ser conscientes de los peligros que corren, manifiestan su fe o participan en la Eucaristía dominical. Otros son asesinados en sus esfuerzos por ayudar en la caridad de la vida de los pobres, por cuidar de los descartados por la sociedad, por valorar y promover el don de la paz y el poder del perdón. Otros son víctimas silenciosas, individuales o colectivas de los avatares de la historia. Con todos ellos tenemos una gran deuda y no podemos olvidarlos. El trabajo de la Comisión permitirá, por tanto, situar junto a los mártires oficialmente reconocidos por la Iglesia los testimonios documentados, y son muchos, señala el Papa, de estos hermanos y hermanas nuestras dentro de un vasto panorama en el que resuena la voz única del martirio de los cristianos. La Comisión deberá contar con la contribución activa de las iglesias particulares, de los institutos religiosos y de todas las demás realidades cristianas. En un mundo en el que a veces parece que prevalece el mal, concluye el Papa Francisco, estoy seguro de que la elaboración de este catálogo, también en el contexto del jubileo que se acerca, ayudará a los creyentes a leer también nuestro tiempo a la luz de la Pascua, sacando del cofre de tanta generosa fidelidad a Cristo las razones de la vida y del bien.
Cardenal Mateo Zuppi se reunió con el Papa Francisco y, al margen de la presentación de un libro sobre la paz, relató los primeros pasos de su misión humanitaria a Kiev y Moscú. La prioridad, explicó Zuppi, es trabajar ahora por los más desfavorecidos, como los niños, y ver si podemos poner en marcha el mecanismo para ellos y ayudar a la parte humanitaria. Esperamos, añadió, empezar por los más pequeños y los más frágiles. Los niños deben poder regresar a Ucrania. El domingo, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en una reunión del periódico Avenire, subrayó la necesidad de promover iniciativas para tejer la red de la paz y dejó claro sobre la guerra en Ucrania que allí hay un agresor y un agredido y no hay que confundir responsabilidades. La paz debe ser segura y debe ser una paz verdadera y debe llevar a la reconstrucción no solo de las cosas destruidas, sino sobre todo de la convivencia. Paz y justicia van juntas, subrayó, señalando que se trata de entender lo que puede ser una paz justa que resuelva el conflicto. Claramente, dijo, para los ucranianos la paz justa significa restablecer la realidad que existía antes de la guerra. Para los rusos significará anexionarse las zonas que creen que Rusia votó. Se tratará, continuó Zuppi, de encontrar la solución para todos estos problemas.
Este miércoles 5 de julio fue publicado el decreto de la penitenciaría apostólica con el cual el Papa Francisco concede la indulgencia plenaria a los abuelos, a los ancianos y a todos los fieles que, animados por un verdadero espíritu de penitencia y de caridad, participen el 23 de julio de 2023 en la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. En la solemne celebración que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro o en las diversas funciones eucarísticas que se celebrarán en todo el mundo. En el decreto se recuerda que con el fin de aumentar la devoción de los fieles y procurar la salvación de las almas, y acogiendo la reciente petición presentada por el cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con ocasión de la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, se concede la indulgencia plenaria en las condiciones habituales, es decir, la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración según las intenciones del Sumo Pontífice, a los abuelos, a los ancianos y a todos los fieles que, animados por un verdadero espíritu de penitencia y de caridad, participen el 23 de julio de 2023 en la solemne celebración que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro o en las diversas funciones litúrgicas que se celebrarán en todo el mundo. En el decreto, además, se señala que la indulgencia plenaria podrá aplicarse también como sufragio a las almas del purgatorio. Asimismo, este Tribunal de la Misericordia concede también la indulgencia plenaria en este mismo día a los fieles que dediquen un tiempo adecuado a visitar, en presencia o virtualmente a través de los medios de comunicación, a sus hermanos ancianos necesitados o en dificultad, como enfermos, abandonados, discapacitados, etc. Del mismo modo, se podrá conceder la indulgencia plenaria siempre que se desprendan de cualquier pecado y se propongan cumplir cuanto antes las tres condiciones habituales a los ancianos enfermos y a todos aquellos que, no pudiendo salir de casa por un motivo grave, se unan espiritualmente a los sagrados servicios, ofreciendo al Dios misericordioso sus oraciones, sus penas y los sufrimientos de su vida, especialmente mientras se difundan a través de los medios de comunicación las palabras del Sumo Pontífice y las diversas celebraciones.
Y nos vamos hasta Jenin, donde en el segundo día de la operación israelí, el patriarca latino de Jerusalén advierte que habrá muchas más víctimas si no se resuelve la cuestión de la autodeterminación de los palestinos con su propio Estado. Aumentan los desplazados y hay 10 muertos. El párroco, el padre Labib Deibes, asegura que quieren ayudar al pueblo palestino a recuperar sus derechos. En Tel Aviv, un coche además ha herido a 7 peatones en un atentado reivindicado por Jamás. Una vez más, no es la primera y, por desgracia, me temo que no será la última. Asistimos a una operación militar en la zona norte de Samaria, en el campo de refugiados de Jenin, destinada a golpear a varias células de la resistencia palestina a resistentes armados. Han sido las declaraciones del patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, que ha hecho para Vatican News sobre la violencia desatada en Jenin tras la repentina operación militar israelí iniciada ayer. Sabemos que se trata de soluciones provisionales, advierte Pizzaballa. Las células resurgirán continuamente y mientras no se resuelvan los problemas estructurales, sobre todo el primero, el de la dignidad y la libertad y la autodeterminación del pueblo palestino con su propio Estado, estas situaciones temporales, dolorosas, con muchas víctimas, continuarán por ambas partes. Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
El pasado domingo 2 de julio inició la Asamblea Plenaria de los Obispos Dominicanos en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. La conferencia se reúne hasta este viernes 7 de julio para nombrar a las nuevas autoridades de la Conferencia del Episcopado Dominicano y elegir las comisiones episcopales y especiales para el trienio 2023-2026. Esta semana de encuentro permite además dialogar sobre las diócesis y el trabajo de las comisiones. El nuevo presidente es Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, obispo de La Vega y anterior vicepresidente de la conferencia. El actual responsable de la vicepresidencia es Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de Altagracia en Higüey. El obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Faustino Burgos Brisman, y el padre José Joaquín Domínguez Ureña han sido reelectos como secretario general y secretario general adjunto, respectivamente. El Consejo Permanente está formado por el nuevo presidente, vicepresidente y secretario general, además de dos obispos representantes de cada provincia eclesiástica. Ahora son los recién electos Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, y Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdez, obispo de San Francisco de Macorís. El episcopado dominicano anunció ayer 4 de julio en un comunicado este nuevo equipo de obispos directivos para los próximos 3 años, desde ahora hasta 2026.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.